Podcast 99.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Ya es miércoles 6 de marzo del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. Hoy tenemos un programón, porque aunque normalmente los miércoles son de Ciudad de México, hoy nos vamos a ir, aprovechando que el viernes es 8M, nos vamos a ir un poco a políticas feministas, pero ojo, desde lo tributario y cómo, digamos, las políticas en nuestro país han mantenido la desigualdad entre hombres y mujeres. Se va a poner bien interesante, pero también estrenamos mesa política. Vamos a seguir hablando con ellas en las urnas. Pero a partir de hoy y por el resto de los miércoles que vengan, vamos a estrenar algo que se llama La Mesa de los Niños. No le vayan a cambiar, se les prometo que se van a divertir muchísimo y que se va a volver una de sus secciones favoritas. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina. La cabina más fría de la Ciudad de México es el 55529-2599. Ahí mismo nos pueden mandar un WhatsApp, un sticker, un meme, un lo que ustedes quieran, excepto nuts. Nuts no, por favor, no los queremos ver. Y acaba de estar el querido Alde Bronx en los controles y también Tania leyéndoles y pasándome el chismecito. Ustedes y yo ya lo saben a través de todas las redes sociales en el @RoxAguilar_. Y ahora sí, Tania, ¿cómo está usted?
Bien, bien, con muchas entregas, pero salvando el semestre.
Excelente, muy bien, Tania. Pero recuerda que también tienes derecho a pasarla bien, a salir con tus amigos, a salir con alguien más. Hay tiempo para todo, Tania.
Sí, claro que sí.
Nos vas a contar qué está pasando en el país.
El país en que habitamos.
Durante la mañanera de hoy, estudiantes normalistas y manifestantes de Ayotzinapa tiraron una puerta de Palacio Nacional después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se negara a recibirlos y los redirigiera con el subsecretario de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla. Según el presidente, estas manifestaciones son un movimiento en contra de su administración, pero no caerán en provocaciones porque en su gobierno, y cito, no son represores. Al respecto, el Centro PRO comunicó que los familiares no están manipulados por ellos ni por la CIDH y que se debe restablecer el diálogo respetuoso supervisado por instancias internacionales de derechos humanos. Nikki Haley anunció hoy durante un discurso en Carolina del Sur que se saldrá de la contienda electoral. Esto después de que Donald Trump ganara 14 de las 15 primarias republicanas. El Comité Nacional Republicano reconoció formalmente a Trump como el candidato republicano a la presidencia en 2024.
Me censuró Aldebarán. Gracias, Tania. Oye, no te he preguntado tus redes sociales. ¿Quieres ver tus redes sociales?
Sí, no, no, da igual. Síganme, no me sigan, como quieran.
¿Cuál es tu Twitter?
Es X. @TaniaVillacampa.
¿Tú le dices Twitter o X?
Twitter.
Ah, eso. Sí. Es que Tania ni siquiera sabe quién es el Gavilán Pollero. Y ahí se vio claramente la diferencia ya de edades entre Tania y yo. Gracias, Tania.
Sí, no hay de qué robar.
Vámonos con el primer tema del día.
País que habitamos.
bueno, ¿cuántas veces no nos hemos enfrentado, sobre todo quienes ya estamos, por ejemplo, en el mercado laboral, a la diferencia salarial evidente durante, por supuesto, muchísimos años? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado, por ejemplo, con el famoso impuesto rosa? ¿Y cuántas veces pues no nos hemos encontrado con que al final vas a hacer algún trámite o intentas ver de dónde te sale o de dónde sales y con tanta desigualdad, y entonces empiezas como a deshilar las estructuras, ya sea evidentemente sociales, pero también las estructuras gubernamentales, y te encuentras con que al final es una cadena de costumbres que muchas de las veces tiene que ver con una cultura patriarcal y también con una violencia hacia la mujer. Bueno, pues sí, en efecto, y de eso vamos a estar platicando con Andrea Larios, que me da muchísimo gusto recibir en esta cabina virtual. Ella es investigadora del programa de justicia fiscal de Fundar, porque lanzaron un informe muy interesante que se llama Tributación Feminista, los casos de México y Argentina. Nos vamos a centrar en México, pero también es interesante lo que vieron en conjunto. Andrea, gracias por tomarnos esta llamada. Bienvenida.
Hola, Rox. Muchas gracias por la invitación y también gracias a todas las personas que nos están escuchando. Me emociona mucho poderles hablar de este tema que me parece tan importante.
Muchísimas gracias a ti, Andrea, que nosotros, bueno, creo que Tania sí, porque Tania está estudiando ciencias políticas, yo estudié comunicación y de impuestos no entiendo nada. Yo a mi contador le digo, oye, aquí está, y tú haz lo que tengas que hacer. Pero creo que, y un buen ejemplo, me parece, es lo que decía, por ejemplo, el impuesto rosa, que mucho tiene que ver, ¿no?, con lo que pagamos las mujeres, nada más por eso, por los productos que son iguales a los masculinos, pero que nos los venden más caro. Y creo que es un ejemplo banal y muy básico para lo que ustedes investigaron, pero que tiene también mucho que ver con estas estructuras desde lo tributario, ¿no?
Sí, pues mira, justo en la introducción al informe tocaste muchos temas que me gustaría ir desmenuzando. Empezaste hablando de todas estas desigualdades, ¿no? Que sabemos que existen en nuestro país. O sea, sabemos que la situación de desigualdad de la riqueza, de los ingresos, es una cosa brutal que a mí en lo personal me indigna muchísimo. Pero si todavía lo desmenuzamos tantito más y vemos las desigualdades que todavía prevalecen entre mujeres y hombres, pues la situación es todavía mucho peor y más desesperanzadora. Pero bueno, en la desesperanza también está, debemos encontrar la energía para cambiar las cosas, y eso es mucho de lo que intentamos hacer con este informe. También dijiste dos cosas muy importantes. Una, que vivimos en una cultura patriarcal, y lo que mostramos en esta investigación es también cómo este sistema tributario, que es la manera en la que el Estado cobra o no cobra impuestos, en realidad pues es patriarcal, porque termina beneficiando a las personas que más tienen en este país y nos deja a las personas que pertenecemos a grupos vulnerables, como las mujeres, pues en una situación de desventaja. Y también dijiste muy bien que hablar de impuestos es un tema que siempre suena complicado, ¿no? Como que suena lejano, suena muy técnico. He escuchado por ahí hablar de impuestos nunca es sexy, y pues eso es cierto también. Pero lo que buscamos a través de esta investigación y de toda la campaña es acercar este tema que por tantos años ha estado acaparado en las élites tecnócratas, en muy pocas manos, que también hay que decirlo, esas manos, esa toma de decisiones en realidad ha venido desde los varones, ¿no? Entonces, este informe busca también acercar a todas las personas un tema que de pronto puede sentirse complicado, abrumador, pero nos busca mostrar cómo está estructurado este sistema tributario, por qué es injusto y qué podemos hacer para cambiarlo.
De las cosas que me llamaron la atención, Andrea, cuando le eché una ojeada al informe, era justo lo que remarcan y lo que ya nos adelantabas un poco, ¿no? La estructura que mantiene en la cabeza de los más ricos a los que ya son más ricos y cada vez son más ricos. Y después me frustré poquito porque me puse a pensar como justo en estas estructuras en donde a las mujeres nos cuesta muchísimo trabajo seguir escalando, por ejemplo, en puestos cada vez más grandes a pesar de que estemos capacitadas, ¿no? Porque justo por la estructura se nos complica crecer y entonces los más ricos siguen siendo más ricos. Y yo dije, bueno, ¿y yo para cuándo me voy a poder comprar una casa? ¿No? Entonces me sentí como ahogada y un poco también tiene que ver eso con lo que ustedes investigaron.
Sí, exactamente. O sea, lo que mostramos con todos los datos que pudimos acceder es que la manera en la que el Estado actualmente cobra impuestos, en vez de contribuir a reducir todas estas desigualdades, a desconcentrar el poder económico, lo que está haciendo es más bien mantenerlas y en algunos casos incluso ampliarlas, porque como dices, termina beneficiando a los que ya tienen más. Y esto tiene muchas explicaciones y me encanta que se puede explicar de muchas miradas, pero bueno, el informe se titula Tributación Feminista, entonces hagámoslo desde ahí. Y pues sí, o sea, creo que está bueno enmarcar lo que estamos platicando hoy en cómo está estructurada la sociedad, esta sociedad que es patriarcal y que nos carga a las mujeres esas responsabilidades que se asumen como femeninas, que son el trabajo doméstico, las labores de cuidados, ¿no? Uh-huh. Y cómo ese hecho hace que nuestras condiciones al insertarnos al mercado laboral pues, se den en una situación de mucha desventaja. Eso por un lado. Ahora, por el otro, estás teniendo un sistema tributario que está beneficiando a que las personas que pueden ahorrar, invertir, paguen menos impuestos que las personas que nos dedicamos únicamente a trabajar. Déjame te explico con un ejemplo muy sencillo. Si una mujer asalariada recibe 175 mil pesos anuales en su salario, va a pagar una tasa de ISR efectiva del 10%. Esa misma tasa sería la que pagaría un hombre que está invirtiendo en la bolsa y recibe ganancias de capital por 10 millones de pesos o más. Esa tasa del 10% que va a pagar esa persona también es menor a la tasa que pagamos cuando justo vamos al súper a comprar las cosas del día a día, cuando pagamos el gas, cuando pagamos la gasolina. Entonces, todo esto nos da un primer acercamiento a mostrar por qué este sistema en realidad, en vez de encaminarnos a una sociedad mucho más equitativa, pues está haciendo todo lo contrario.
Claro. Ah, perdóname, pensé que nos ibas a seguir, perdóname, pensé que seguías. Pensé.
No, no te
voy. ¿O quieres concluir?
Sí, bueno, o sea, algo que creo que es muy importante y que también muestra el informe, es que pues, las cosas no tienen por qué quedarse así, ¿no? A fin de cuentas, sí. Las decisiones sobre cómo y a quién se le cobran los impuestos son decisiones políticas. Uh-huh. Y las personas que toman esas decisiones pueden elegir cambiar el rumbo. Entonces, nosotras desde Fundar lo que hacemos es presentar varias recomendaciones que van orientadas hacia una sociedad que sea mucho más equitativa desde esta mirada feminista, porque justo lo que buscamos impactar son esas brechas de desigualdad socioeconómica entre mujeres y hombres a través del poder igualador de los impuestos. Y una de nuestras principales recomendaciones es ponerle impuestos a las grandes riquezas, que también estamos llamando impuestos al patriarcado. Justo porque esas grandes riquezas están concentradas en las manos de muy pocos hombres, que son los hombres más ricos de este país, y esa misma concentración pues está manteniendo todas las brechas de desigualdad de las que ya hablamos.
Sí, aunque salgan a decir que no es cierto, que sus empresas ya están a punto de quebrar, pero bueno, tienen todo un ejército de empresas y de monopolios, y sí, estoy hablando de Carlos Slim, pero también son modelos que se replican, ¿no? A nivel mundial. Ahorita te escucho hablar y digo, bueno, sí, pero Elon Musk, pero Amazon, y también pienso, por ejemplo, ahora de la polémica que hubo con la familia Hank, también ese emporio que tienen y que se ha heredado pues del abuelo al papá y al final son hombres, personajes masculinos que además sí han, más allá de la estructura tributaria, ¿no?, también han replicado como otros modelos de violencia de género. Y resulta bien interesante, pues, esto que llaman, que probablemente habrá que ver, por ejemplo, a las candidatas a la presidencia, ¿no?, si tienen un poco consciente la forma en la que se cobra, ¿no?, los impuestos, la forma en la que participamos el ciudadano de a pie en esta repartición de del dinero, ¿no?, y de cómo nos afecta a nosotras. También tendríamos que levantar la voz hacia ellas, pues, ¿no?
Sí, totalmente. Y yo creo que, o sea, justo cuando nosotras presentemos como ciudadanas, ciudadanos, nuestras demandas o nuestras preocupaciones y ellas y el candidato respondan, pues hay que estar muy atentas también a que nos digan cómo también están viendo financiar todas las políticas y los proyectos que están impulsando, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, no se puede implementar una política social más ambiciosa o no se pueden construir más carreteras si no se tiene dinero público suficiente. Entonces, justo, también necesitamos que nos hablen de cómo van a financiar eso, y cuando nos lo expliquen, que esperemos que lo hagan, porque es muy importante, pues ahí agudizar el oído para ver si sus soluciones realmente van encaminadas a un sistema tributario que realmente reduzca las brechas o si va a mantener los mismos privilegios que han existido hasta ahorita.
Totalmente. Ahí está entonces, Andrea, y te invito a que conforme avancen también las campañas, le echemos un ojito e incluso pues cuestionemos, ¿no? No solo a las candidatas y el candidato, sino también a nivel local, pero ojalá que podamos analizarlo casi que punto por punto.
Sí, totalmente. Yo les invito a todas las personas que nos están escuchando a que consulten el informe, está en nuestra página fundar.org.mx, y a seguirnos en redes sociales para continuar con la conversación.
Totalmente, Andrea, muchísimas gracias por sumarte, y acá te esperamos de vuelta. Ya saben, tú y Fundar, que tienen los micrófonos abiertos.
Muchas gracias, Rux. Bonito día.
Igualmente, Andrea Larios es investigadora del programa de justicia fiscal de Fundar sobre el informe Tributación Feminista, los casos de México y Argentina. Oigan, en lo que se conecta nuestra siguiente invitada, Aldebarán me voltea a ver con ojos de ¿qué va a pasar? Aldebarán, ¿qué te parece que nos vamos mejor al Tantita Madre y adelantamos un poquito lo que ocurriría hacia el final del programa? Pero hoy, les digo, tenemos el estreno de una sección que les va a gustar mucho, yo estoy muy segura, pero no nos podemos ir sin burlarnos de los personajes políticos. Venga.
Personajes políticos que no tienen ni tantita madre.
Sí, en efecto, las candidaturas arrancaron y muchos de los candidatos locales y federales harán visitas, sobre todo a universidades, incluida esta bonita universidad. Bueno, el candidato Santiago Taboada, que va por la Ciudad de México, hizo una propuesta interesante. Seguramente muchos allá afuera van a decir, órale, pues igual y si jalo, venga.
¿Y lo que pasa es que estamos simulando? ¿Y en qué simulamos? Todo cierra a las 2 de la mañana. Y eso no pasa en su vida. Yo lo que quiero es regular a mí. Y quiero pegar la vida nocturna a la apertura del transporte público. Quiero ampliar los horarios de noche. No se nos va a gustar, pero al final eso es, hay que regular los fenómenos físicos. Porque darle seguridad, porque ¿qué pasa? Ustedes salen y pueden irse a un clandestino. O un lugar donde no sabes qué, si está regulando, lo que sabes es que está abierto. Es lo que sabes. Nosotros lo que queremos es hacer las cosas bien, ampliar esos horarios, pegarlos sobre el transporte público, con el inicio del transporte público, para que los riesgos disminuyan. La mayor cantidad de accidentes de la ciudad ocurren precisamente entre las 2 y las 5 de la mañana.
Eh, es la voz de Santiago Taboada, el candidato de Va por la Ciudad de México, porque ayer durante su visita a la Universidad Anáhuac Sur le propuso a los estudiantes y a la comunidad de esa universidad ampliar los horarios de los centros nocturnos, o sea, de los antros y de los bares, y juntarlos con el transporte público, lo cual es que si... pues si al final lo piensas, no resulta tan pues complicada esta idea, ¿no? Porque al final, si en efecto cierran por ahí de las 2 de la mañana, sales y si te mueves en transporte público, pues ya no hay metro, ya no hay camión. Entonces, quizás hay otras cosas que se pueden hacer para garantizar la seguridad y la movilidad de quienes acostumbramos festear, pero ahí está la primera nominación de... Ah, no, es la tercera nominación de esta semana hacia el personaje que no tuvo ni tantita madre. Ahora sí, entonces, si les parece, vamos con la siguiente sección del día de hoy.
Ellas en las urnas.
Adelantamos un poco la sección de cada semana con Violeta Radio y CIMAC Noticias. Ya lo saben, está Lisbeth Ortiz, que es periodista feminista, integrante, eso, de Ellas en las Urnas. Liz, gracias como siempre, ¿cómo estás?
Mario Rox, muy buenas tardes. ¿Me escuchas bien por ahí?
Te escuchamos perfectamente. Perfecto. Liz. Arrancaron las campañas, algunas en Zacatecas, otras en el Zócalo, otras en Jalisco, pero arrancaron ya, no hay fecha que no se cumpla, y de eso platicaron el lunes.
Así es. Bueno, ya nos parece que llevamos 2 años en campaña, sí. En la cobertura, pero ahora sí ya es oficial, y ya dieron inicio, sin sorpresas, porque ya sabíamos que iban a recurrir pues a sus bastiones políticos. Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México, donde está su fuerte, y Xochitl Gálvez hizo lo propio, pero con el voto que está resentido, digámoslo así, con el gobierno actual, y echando mano de esa consideración para cooptar ese tipo de votación, desde luego. Y ambas estuvieron muy fuertes, empezaron muy fuertes con muchas visitas a muchas entidades. A mí me parecía, o lo platicaba el lunes, que Xochitl Gálvez empezó a ras de piso, tuvo una perspectiva distinta, o sea, no se subió a un templete, ¿no? Uh-huh. Entonces estuvo a ras de piso, estuvo con la gente, eso me pareció importante, interesante, y Claudia Sheinbaum lo hizo en un templete, junto con Clara Brugada, desde luego, y hubo un espacio para las mujeres, desde luego ambas se dedicaron al tema, no con contundencia, pero también debo de decirlo, el tema de militarización, que es algo que hemos estado abordando desde hace mucho tiempo, y la necesidad de tener una seguridad pública desmilitarizada. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo hemos visto, la conformación per se de la milicia, de las fuerzas castrenses, es violenta, y eso mismo expulsan hacia nosotras, y hemos tenido casos emblemáticos en el sistema interamericano que le han dicho al Estado mexicano, que no debe de estar el ejército en las calles, desde luego, atendiendo labores de seguridad, son para otras circunstancias. Y bueno, pues nos enteramos iniciadas las campañas, pues que Claudia Sheinbaum, como proyecto de seguridad, no va a desmilitarizar, es decir, no va a guardar en los cuarteles a la Guardia Nacional. Y esto, bueno, pues atenta contra cualquier proyecto en función de los derechos humanos que tenga, porque pues todos los organismos de derechos humanos lo hemos hablado y lo hemos externado, la necesidad de desmilitarizar este país. Hay que bajar las armas, sin duda, no puede ser una estrategia de violencia contra violencia. Sí. Y bueno, pues eso atenta también contra cualquier perspectiva feminista o proyecto que se dirija a las agendas de mujeres, desde luego. Uh-huh. Y Xochitl Gálvez nos habló que ella sí estaría dispuesta a regresar a la Guardia Nacional a a los cuarteles. Situación interesante, aunque la no dijo cómo lo lograría, desde luego.
Y también la polémica carcelota, ¿no? Un poco, pues, los medios de comunicación la habían comparado con Bukele, con esta estrategia de que los más malos de Malolandia se tienen que ir a una prisión de primer nivel, y un poco, pues, la falta de entendimiento también de lo que provocaría esto, ¿no?
Sí, bueno, pues yo creo que se subió a un tema que le ha funcionado a Bukele, que ha sido, bueno, pues esta cárcel donde ha metido en este centro de confinamiento del terrorismo, que le llama, a integrantes de pandillas, hombres de pandillas que tenían antecedentes profundamente violentos. Sin duda ha tenido un señalamiento grande por la confrontación de violaciones a derechos humanos al interior de estas cárceles, y bueno, le ha funcionado a Bukele tanto que está apostando por una reelección, y este tema sin duda le ha traído beneplácitos incluso a nivel internacional, quienes le han reconocido esta disminución de violencia. Y bueno, pues Xochitl Gálvez intentó subirse a este tren. Yo creo que no pegó con contundencia, no terminó de no generarse, porque además en México tenemos, yo creo, hay cárceles de máxima seguridad, y yo creo que hoy las que hay tendríamos que limpiarlas, tendríamos que generar otro articulado, otra estructura, porque se han convertido en lugares, le dicen las universidades del crimen en este país. Entonces tendríamos que generar otra estructura de las que ya tenemos, porque tenemos máximas seguridades también aquí en México, y sin embargo se han fugado personajes de ahí.
Y entonces, ya lo decías, en el caso de la candidata Claudia Sheinbaum, habría que ver esta decisión de mantener a las Fuerzas Armadas y todo lo que podría generar en materia de derechos humanos también hacia las mujeres. En caso de Xochitl Gálvez, también esta opción por la cárcel gigante. Y entonces me pongo a pensar en la prisión preventiva, ¿no? Y lo que le ha dejado también a los centros en nuestro país. Y el caso que tengo más presente es el caso de la mujer migrante Juanita Alonso, ¿no? Que estuvo 7 años encarcelada, porque simplemente no sabía español y nadie se molestó por sus derechos humanos. Y así miles de casos, ¿no? También habría que preguntarles a las candidatas qué opinan de esta medida.
Sí, bueno, ninguna de las dos, es cierto que tiene la perspectiva feminista de las dos aspirantes a la presidencia. Incluso ha habido reticencia de Claudia Sheinbaum cuando estuvo en la jefatura de la Ciudad de México, bueno, pues incluso a decretar la alerta por violencia de género, a pesar de que la Ciudad de México, pues, es una de las entidades que todo el tiempo está en los primeros rangos de violencia en contra de las mujeres, en casi todos los delitos. Pero bueno, a regañadientes tuvo que generar esta alerta por violencia de género. En fin, lo que quiero decir es que tuvieron una participación importante, a pesar de que no se han adherido o se han autodeterminado como feministas, que no tendrían por qué hacerlo, pero lo cierto es que sí tuvieron parte de su discurso información vertida para las mujeres. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum nos hablaba de elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia en el rango constitucional. Pues habló también de la creación de fiscalías especializadas en feminicidios, pero sin embargo ese andamiaje ya existe. Hablaba también del programa SOS, estas llamadas de auxilio de las mujeres, que también sí funcionó en la Ciudad de México y hacerlo extensivo. También hablaba de abogadas de las mujeres, que fuera obligatoria esta figura para brindar atención con perspectiva de género a las mujeres en los ministerios públicos, pero precisamente tú, como nos comentas, tendríamos que tener una visión interseccional, desde luego, para las migrantas también que pasan por ahí y que no hablan español efectivamente. Tendríamos que tener eso. Fíjate que en ese sentido, pues las que se han conformado son las mujeres indígenas en redes,
sí.
Que son las que se apoyan siendo traductoras para que ellas puedan apoyarse, pero en realidad es eso, es una red de apoyo y es una falta del Estado mexicano.
De acuerdo. Pues seguramente la próxima semana, el lunes en vivo, en sus respectivas repeticiones y en este espacio, Liz, vamos a seguir debatiendo y se va a poner bueno, y la invitación siempre es a la audiencia a que las escuchen.
Con muchísimo gusto, encantada de poder estar aquí contigo y que nos puedan escuchar todos los lunes a las 11 de la mañana por el 106.1 de FM y bueno, pues a seguir analizando desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres esta contienda presidencial.
Muchísimas gracias, Liz, y te escuchamos el próximo miércoles.
Claro que sí, con mucho gusto. Hasta pronto.
Lisbeth Ortiz, ya lo saben, es periodista feminista, parte de CIMAC Noticias y de Violeta Radio, con ellas en las urnas. Antes de irnos a corte, Tania, ¿tienes algo que decirnos?
Sí. La CEMAR acaba de informar que uno de sus helicópteros se desplomó momentos después de despegar de una plataforma en Lázaro Cárdenas, Michoacán. De los 8 navales a bordo, 3 fueron rescatados, 3 perdieron la vida y 2 están desaparecidos. Se desconocen las causas que lo motivaron.
Pues seguiremos pendientes y seguramente en los espacios informativos les haremos más detalles. Gracias, Tania. Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, el INE busca a los periodistas más objetivos para sus debates. Xóchitl Gálvez sueña con hacer una carcelota y casi cualquiera puede ir pasando por su candidatura a Movimiento Ciudadano. En la mesa de patitas de colores de hoy están Enrique Gutiérrez, académico de la Ibero. Enrique, bienvenido como siempre.
No, un gustazo estar acá con ustedes y con la audiencia, sin duda.
Ricardo López Cordero, de Ibero 90.9.
Gracias, Rox, por invitarme, aunque vengo de bateador emergente, porque básicamente mi oficina está a 15 metros de la cabina, ¿no? Del micrófono.
Pero bienvenido siempre. Y Sebastián Erdmenger, que conocen bien porque lo van a escuchar mañana, pero hoy viene representando a Te Lo Cuento.
Mi oficina está como a 20 kilómetros de esta cabina, pero muchas gracias por la invitación, Rox.
Muchísimas gracias a ustedes por ser los padrinos de la Mesa de los Niños. Habrá voces, varias voces rotando, pero van a seguir escuchando a estos tres grandes del periodismo y de la política mexicana. Rick, ¿te acuerdas cuando el IFE puso a una modelo en un debate presidencial al puritito estilo del Vox?
Sí me acuerdo, ¿no? Esta cosa como de lucha libre en la colonia Doctores, a dos de tres caídas
en la Coliseo,
sí, ¿no? A dos de tres caídas sin límite de tiempo, que venía, que era una persona argentina, ¿no? Y que famosamente hay unas fotos ahí de Gabriel Cuadri en su momento. Y también me acuerdo de ese debate que le decían el candidato Cuadro. Pero yo creo que nadie se acuerda de ningún debate. El único debate del que ni estaba vivo, creo, pero que me acuerdo porque me gusta, es el de Diego Fernández Ceballos contra Zedillo, contra Cuauhtémoc Cárdenas. Esos sí son políticos, tráiganlos de regreso.
Perdón, pero sí estabas vivo.
Sí, es lo que te decía. Tampoco te hagas tan
niño. Y tampoco
niño.
Queremos de vuelta al PRI. ¿O ya está de vuelta? No, no es cierto.
No.
Oigan, y después busqué a esta modelo y resulta que tuvo varias portadas de revistas para caballeros después de ese debate.
Pues, enhorabuena.
Pues sí, muy bien por ella, ¿no? Sí. Pero lo que más llamaba la atención era la cara del candidato,
Cuadro, ¿no?
En aquel momento, claro, que casi fue una marometa el hombre para
Peña
tratar
Nieto
de verla, ¿no?
Metido en sus apuntes. Sí,
correcto, pues le gustaba estudiar y leer.
Sebas, ahora la polémica es más interesante, aunque quizás menos entretenida. ¿Cómo se están eligiendo a los moderadores de los debates, sobre todo presidenciales?
Me parece muy bonito porque ahora que los partidos políticos tienen tan nula legitimidad, pues son ellos los que están haciendo las propuestas para ver quién va a moderar, ¿no? Y cada uno lanza como sus listas de plurinominales, igual de debatibles y para ponerles ojo, pues sus listas de periodistas que deberían de estar moderando los primeros debates. Y al parecer tenemos a Denise Merker, que está compitiendo ahorita en esta hora con nosotros. Y también...
¡Saludos!
Y también el chavo de ADN 40, que
López,
perdón,
San Martín.
López San Martín. Manuel López San Martín, que son los que suenan, ¿no, Rox?
De acuerdo. Cuestionable también, ojalá no nos pase lo que ocurrió con, por ejemplo, Rosana Reguillo, ¿no? Un poco cuando se eligió a la institución que iba a ver las preguntas o a decidir las preguntas en la ciudadanía, pues que no se desprestigie la chamba también. Enrique, a ti te tengo que hacer esta pregunta. ¿Es o no un ejercicio que funcione para las elecciones cada debate?
Bueno, yo espero que sí. A ver, esperemos
no, bueno,
que sí.
Bueno, ya estamos.
¿No? Yo diría, esperemos que sí. A ver, siempre los partidos políticos llevan mano, pues, con las propuestas de los y las comunicadoras que participan en ese formato. Yo creo que tenemos que aprender mucho en este país de debates y sobre debates, porque yo creo que siguen siendo ejercicios muy acartonados, muy rígidos, y justo le quita esta idea de poder debatir ideas, de poder debatir proyectos. Entonces, si el formato es aburrido y luego los candidatos o candidatas también son aburridos, pues entonces el resultado es un somnífero de 2 horas y media donde todos estamos durmiendo y en el mejor de los casos tomando un café, ¿no? En el peor, otro tipo de bebidas. Pero yo creo que deberían de aprovecharlo justo porque sí es un ejercicio que debería llegar a la ciudadanía y generar precisamente eso, un debate y una disputa de ideas.
Expectativa también, ¿no?
Correcto.
Enrique, ¿sabes si hay algún debate que haya cambiado la decisión de la ciudadanía?
Difícil saberlo, Rox, difícil saberlo. Algunos te van a decir que sí.
El del jefe Diego, Enrique.
Exactamente, el del jefe Diego, aunque perdió, pero...
Por eso.
Algunos te dirían que sí, pero en realidad mucho se ha discutido sobre qué tanto cambia la preferencia de un elector en el transcurso de la propia campaña electoral. Salvo eventos muy complicados que no voy a citar acá, pero que tiene que ver con procesos incluso de violencia, los debates realmente van dirigidos con un sector muy pequeñito de la población que realmente no sabe o está muy indecisa por quién va a votar los demás. Ya tenemos muy claro o muy definido por dónde va un poco el voto.
De acuerdo,
¿no?
Rick.
Sí, un poco es como para echarle porras al candidato o a la candidata por la que uno quiere votar. Aunque yo sí aventuraría, sin saber, como siempre, que el debate del jefe Diego creo que sí le dio el segundo lugar, ¿no? O sea, lo ayudó a rebasar a Cuauhtémoc Cárdenas. Y yo diría que la no presencia de Andrés Manuel López Obrador en uno de los debates del 2006 sí le jugó en contra, ¿no? Esa fue una elección tan cerrada que no haber estado y haber dicho yo ni para qué me siento con ustedes y tener el púlpito, ¿no? El púlpito, porque no es cura, pero el estrado vacío frente a Calderón y a Madrazo en ese momento, sí, seguramente le hizo daño.
De acuerdo, totalmente. Rick, también, ¿cuántas portadas de la revista Proceso se han mostradas en estos debates?
Yo creo que esta es la mesa de los niños, pero a veces como las entrevistas y las apariciones públicas de las políticas y los políticos parecen como el show and tell del Colegio Británico al que yo iba de niño, ¿no? Que tienes que llevar algo para mostrar y entonces todos llevan que la piñata, la cartulina, unos la ponen de cabeza. Claro. Entonces, ten por seguro que va a haber gráficas, que va a haber fotografías, que, va a haber, que le van a dar vueltas a las reglas de todas formas posibles.
De acuerdo.
Esperemos que ahora no haya robos de carteras ni mucho menos, ¿no? Sí, ¿te acuerdas de la imagen?
Totalmente.
Sebas, la candidata Xochitl Gálvez ha aceptado que su propuesta sobre la carcelota al mero estilo de la superfarmacia es polémica, pero ¿qué quiere la candidata Xochitl Gálvez?
Pues eso habría que preguntárselo a ella, porque creo que ni ella sabe qué es lo que quiere, pero efectivamente, me gustó mucho la burla del presidente esta semana de, pues si yo propongo una farmacia tototota, ¿por qué se enojan? O porque ellos proponen una cárcel tototota.
Es que justo.
A ver, ¿qué quiere? Quiere pacificar al país. ¿Cómo lo quiere? ¿Quién sabe? Ese es el tema a tratar. Presentó 15 puntos de seguridad, se fue a Fresnillo en la madrugada, que a ver si hay que tener valor para meterse en Fresnillo a las 2 12 de la noche.
No, les a los de Zacatecas, pues ahí viven.
Sí, claro, claro, el municipio con el mayor sentimiento de inseguridad. Pero bueno, propone hacer la Guardia Nacional, Guardia y Nacional, hacer la cárcel ototota más grande del mundo, después de la de Bukele, supongo. Habrá que ver si va a estar llena de gente inocente legalmente o en prisión preventiva, o verdaderamente vamos a robustecer también el sistema de justicia, ¿no?
En la conferencia que dio la candidata el lunes, Rick dijo que había cárceles que parecían hoteles. ¿Qué opinas?
Hay cárceles, sin duda hay cárceles que parecen hoteles, no, pero en este están en sí, Suecia, están en Noruega, sí, claro. Están en, o sea, debe la cárcel municipal de Copenhague debe ser mejor sí, que algunos sí. Algunos de los hoteles.
Oye,
en los
podría
que
ser un buen plan de retiro, sí. Ir a cometer un delito allá y retirarse.
Robarse una
robarte
cartera.
Los exacto. Faros, ¿no? Robarte sí. Los faros tapones, de una Volvo. Sí, claro, unos sí. Tapones de una Volvo, ¿no? Sí. ¿Cuál será la colonia Buenos Aires de Copenhague? Exacto. Si ustedes danés y lo saben.
Hay una, ¿no? Donde es legal fumar marihuana.
Creo que sí. Pero, a ver, claramente el sistema carcelario de este país, el sistema judicial de este país, el sistema de seguridad de este país están rotos. Uh-huh. Y a mí sí me preocupa ese como tema fundamental de los últimos 20 años de la vida pública de este país. Y no puedo creer que en pleno 2024, con 20 años de militarización de la seguridad pública, que claramente no sirven, sigamos hablando de un asunto militarista, punitivo, de hay que combatirlos con toda la fuerza de la ley, hay que usar a la Guardia Nacional, de un lado dicen, del otro lado dicen, va a ser civil, pero va a tener 400,000 efectivos. En términos de seguridad, no hay a quien irle en las soluciones. Perdón, en las soluciones. En el discurso, al menos me gusta
triste,
yo ya así.
Es triste.
En el discurso sí me gusta que al menos Xochitl Gálvez y Álvarez Maínez dicen vamos a civilizar la seguridad pública.
Pues la Guardia Nacional. A Bukele le funcionó. Enrique, ¿crees que haya sido un acto de desesperación? De si a él le pegó, a mí también.
Híjole, yo espero que no nos estemos comparando con todo respeto con Bukele para competir por cuál es la cárcel más grande. Yo creo que, a ver, me parece una estrategia política y una estrategia discursiva muy entendible en un proceso electoral, porque es plantear como el contraste de lo que no ha sido a lo que yo quiero, que es estar en contra de esta perspectiva política y demás de abrazos y no balazos, y de plantear como el extremo en términos políticos como para diferenciarte. De ahí a que funcione y que construir cárceles enormes y tal sea la solución, sí. Me parece que hay un mundo de diferencia, y ahí yo te diría, sí, es una estrategia desesperada vinculada al asunto discursivo de desmarque o de plantearse como un proyecto distinto o diferente a lo que hemos tenido hasta ahora. Habrá que ver qué tanto la gente que está allá en casita, escuchando la mesa de los niños, va a creer ese tipo de propuestas o no. Y hablo de los tres partidos políticos, Ahora estamos particularizando con uno, pero me parece que es importante como empezar a hacer este análisis de lo que están proponiendo de a de veras.
Es que es parte de la consecuencia de que es abanderada de tres partidos bien distintos. O sea, porque tienes un electorado que votaría sinceramente por Bukele. O sea, que realmente quiere que tengamos una cárcel ototototota en México y
sí,
que
no hay que tentar a ese demonio, no hay que convocarlo, no hay que
pero
ella también es la candidata de un electorado que votaría por despenalizar el consumo de drogas.
Claro,
entonces
sí.
Pero mira, va a estar interesante porque el lunes, miércoles y viernes pueden montar marchas a favor del consumo de la marihuana y martes, jueves y sábado en contra o de la penalización.
Pero sábado no se trabaja.
Retiro la propuesta.
Sí, complicadísimo, tienes razón. Sebas, ¿ves Shark Tank? ¿Qué opinas de Shark Tank?
Estoy tristísimo de que ya no está Carlitos Bremer, que en paz descanse, la verdad.
Sí, una tragedia.
Pero sí, veo Shark Tank. Bueno, lo vi en algún momento, últimamente ya no veo tanto Shark Tank, pero un programa interesante, ¿no? Hay clips que te salen en TikTok de vez en cuando de algunos episodios icónicos de Shark Tank, y creo que uno va a tener una segunda temporada.
Cuando murió Carlos Bremer, en esta redacción lo que hicimos fue poner una recopilación de los mejores momentos de Bremer
del
en Shark Tank. ¿Alguna vez, Rick, vendiste tareas?
¿Alguna vez vendí tareas? No, nunca vendí tareas. Ni compré tareas. Yo, la verdad es que solito me iba más o menos bien. Solo tuve un 6 en la universidad y fue porque un buen profesor me dijo como, no vengas, ya sé que te falta una materia, ya te pongo 6, que te vaya bien, y me arrepiento, no sean como yo. Pero nunca ni vendí ni compré, aunque en mi época sí había
un
correo era el que mandabas y te hacían la tarea, pero a mí me parecía como medio engorroso el proceso, ¿no?
Sí, era
como, gratis. Prefiero hacerla.
Muy burocrática.
Yo me acuerdo en mis épocas de estudiante que antes existía el Big Yellow aquí enfrente, cruzando la calle.
Que en paz descanse.
Que en paz descanse, igual que Carlitos Bremer. Y cruzabas el semáforo y había una persona entregándote folletos de hacemos la tarea por ti.
Sí, es cierto.
Ese era él. Le tenías que mandar un correo.
Un punto en el que daban USBs, ¿no? Ya así como merch.
Con tareas precargadas. Igual y te tocaban las de ingeniería.
Hubo un capítulo,
en mi generación era esa persona.
Ah, cuéntanos el chisme. Pero antes tengo una pregunta. ¿Cuántos exámenes pasaste, Enrique, por copiar?
Fíjate que un poco igual que Rick. Yo era bastante ñoño y ¿sabes qué? No copiaba, pero porque me daba pánico que me cacharan. Es decir, no es porque no... prefería yo sacarme mi 6 bien sacado porque yo sentía que era yo tan torpe que seguramente en cuanto me volteara me iban a cachar.
Entonces,
era un tema de tener miedo a la autoridad. Más
o sea,
que
tú no. Sí, la cárcel contigo. A ti sí te daría miedo.
Sí, por supuesto, claro.
Rick, cuéntanos el chismecito.
Pues es que realmente no me acuerdo. ¿Se llamaba Homework Dealer?
Sí,
Homework Dealer. Existía y entonces como que había un WhatsApp al que podías mandar un y entonces, no sé, hacían desde maquetas para los de arquitectura y presentaciones para los de administración. Okay. Pero no valía en mi opinión, la pena porque era muy engorroso el proceso como de explicar. Yo entré alguna vez por curiosidad. Incluso una vez pensé que podía ser una manera de ganar unos pesitos, unos pechereques extra. Pero mejor me metí a trabajar y ya.
Y ya. Entonces, la persona que nos hizo hacer este debate, esta última parte de esta mesa de los niños, es Natalia Antonov. ¿Te suena, Rick?
No, es cierto. Es ella la que está en las listas.
Está no. Como candidata por Movimiento Ciudadano.
¿Ah, sí?
Y por eso es que yo digo, ¿sí? A ver, sí, ya casi cualquiera se puede postular con Movimiento Ciudadano, desde el Diamante Negro hasta Sandra Cuevas, hasta claro, esta chica que claro. Se fue a presentar a Shark Tank, okay. A vender esta idea de hacer tareas a cambio de dinero.
Claro.
Bueno, yo creo en expandir la franquicia a todas las personas, ¿no? La franquicia democrática. Yo creo que todas las personas tenemos derecho de participar en el proceso político y mientras más diversidad de todo tipo haya, mejor.
Y también
está esa respuesta, ¿no?
No, bueno.
Y estaba feo el monopolio del plagio en los partidos tradicionales. O sea, ya teníamos a Yasmín en Morena, ya teníamos a Xóchitl en el PAN, pues también.
Bueno, y a plagiadores y a Peñita Bebé, acuérdate también, Peñita Bebé,
bueno,
que fue acusado por su tesis. Pero dijo, no se preocupen, solo fue el 30%.
Pero el PRI, okay. No. ¿Qué candidatura le pedirías a Movimiento Ciudadano, Enrique?
Ay, híjole, pues mira, ya que están repartiendo, si alguna candidatura se les cae, chicos de Movimiento Ciudadano, acuérdense de esta mesa, por favor, tenemos buenos perfiles. ¿Qué les pediría? Pues a lo mejor alguna al Senado, fíjate. No,
okay.
Digo, para sentirnos bien.
El
claro
mejor
que estaría
estado del hombre, dicen.
Claro, pero bueno, estaría compitiendo yo contra Luis Donaldo Colosio, contra figuras importantísimas no, o del pero, reciclaje
o sea,
también,
Sandra
¿no?
Cuevas y Ale Barrales ya tienen la suya. Pues de sí. Verdad hay que formarnos por la nuestra. Muchísimas gracias a los tres.
Si alguien está buscando seleccionador de la Selección Nacional de Fútbol, ese es el cargo que a mí me gustaría. Si Movimiento Ciudadano lo está ofreciendo, ese es la que yo
esa
quiero.
Es la que tú quieres.
Oigan, yo le decía a nuestros compañeros de comunicación institucional la vez pasada, es que la bronca de que nadie votó por Mikel Arriola es que la liga estaría mejor ahora.
Entonces todos tenemos la culpa, claro,
maldita
la liga,
sea. Sí,
maldita sea.
Es el electorado.
¿Ya ven?
No, yo sí.
Electores sin visión.
Yo la verdad es que no quiero ninguna senaduría, tampoco quiero la dirección técnica. Si Marco Beteta se quiere jubilar, yo estoy dispuesto Encantado. A asumir ese puesto.
Uy, ese es mucho mejor
ese
que
es
el
mejor.
Mío.
Sí, sí, sí.
No, ¿de qué hablan? Muchísimas gracias, Enrique, no, Ricardo, Sebastián,
gracias,
por
gracias.
Inaugurar la primera mesa de los niños. A los tres los van a seguir escuchando. Ya no espero en este orden, porque se llevan demasiado bien y queremos ver sangre, dirían okay, por ahí. Okay. Pero muchas gracias por apadrinar esta mesa y nada, bienvenidos cuando sea.
Gracias, Rox.
Gracias, Rox.
Gusto.
Así, la primera mesa de los niños, por ahí nos mandaban en Twitter una nominación precisamente para Movimiento Ciudadano y para Natalia Antonov, porque ella se presentó en el programa Shark Tank para que financiaran este proyecto de hacer tareas, la hicieron trizas, ¿no? Los tiburones y le dijeron, oye, no, así no se hace, esto es el futuro de México, no sé qué, entonces por ahí nos decían en Twitter, nominaban a Movimiento Ciudadano para el Tantita Madre y lo que yo respondí respondí fue, nos vamos a reír, en efecto, no lo perdemos de vista. Y mañana, Sebas, pues vete pensando qué vas a nominar para el personaje que no tenga ni tantita madre.
Hay mucho para hacer.
Hay demasiado, ya, que... ya conforme arranquen las campañas y conforme avancen las campañas, nos vamos a llenar de personajes que no tengan ni tantita madre. ¿Sí o no?
Sí, la verdad. Hay muchísimo. Estoy divertidísimo. Ojalá voten en Twitter, porque todos los jueves, bueno, en Twitter antes X o X antes Twitter, como se llame, ahí estamos nominando todos los días quién va a ser el tantita madre de la semana. Hay galardones para dar. Exacto. Y regalar.
Muchísimas gracias, de verdad, por mostrar su apoyo desde la 1:00 p.m. hasta las 2:00 p.m. Muchísimas gracias por ser partícipes, aunque sea a la distancia, de la primer mesa de los niños. Es este ejercicio que vamos a estar haciendo todos los miércoles a la 1:30 p.m. Así es que no le vayan a cambiar. Vamos a tener varios invitados, vamos a estar rotando las voces, van a estar aquí en cabina, nos vamos a divertir. Recuerden que a las 2:00 p.m. toda esta semana estamos teniendo mesas en torno al 8M. Hoy, por supuesto, le toca a la querida Val Estrada, así es que no le vayan a cambiar. Mañana tendremos otra sobre violencia digital y el viernes a esta hora vamos a tener una sobre violencia en las periodistas en nuestro país. Gracias a Aldebarán en los controles, escúchenlo mañana a las 9:00 a.m. Gracias a Tania, como siempre, en la producción y en las noticias última hora. Nos escuchamos el lunes a la 1:00 p.m. Que tengan muy buena semana.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.